Buenos días, Radio Escuchas. Estáis sintonizando con Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la FM, y también podéis seguirnos en la web radiocolores.es. Hoy os saludo con un buenos días, porque luego ya también os oiréis por la tarde, por la noche, porque esta noticia seguirá circulando. Así que bienvenidos a Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Bienvenido, José Ignacio, a Radio Colores. ¿Qué tal estás?
Bien hallada, Pilar. Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, sí. Vamos a empezar el año con optimismo y seguir con lo que nos gusta, y eres un apasionado de ello, que es la literatura. He empezado mintiendo porque he dicho buenos días y claro, no es así, hace un frío, un sol espléndido, pero un frío también espléndido. Pero es la única mentira que va a haber en todo el espacio de Musas en las Ondas. Todo lo que vamos a contar es verídico, lo comprobaréis muy pronto. José Ignacio, has tenido un pequeño percance que te impide acercarte a nuestro estudio, pero gracias al teléfono pues lo vamos a solventar y las musas creo que se porten bien, y quiero, y nos favorezcan la comunicación. Así que bienvenido de nuevo, José Ignacio.
Seguro que es así, y que las musas nos van a ayudar, y benditos medios de comunicación que permiten que cuando uno no puede caminar, como mínimo se le puede escuchar.
Efectivamente, eso es lo que tenemos, que bien empleadas, pues toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance es fantástica, ¿no? Bueno, José Ignacio, tú naciste en San Sebastián, ¿verdad?
Sí, casualmente, lo digo siempre, a pesar de que hay algunos medios de comunicación que se obcecan, o algunos biógrafos que insisten en mi condición de donostiarra, pero vamos,
fue
absolutamente circunstancial o de casualidad, efectivamente.
Bueno, pero tu infancia, juventud o adolescencia la pasas en León, ¿no?
Bueno, no, yo normalmente la mayoría de mi vida la he pasado en Valladolid y su provincia, salvo 4 años a finales del siglo XX, entre 1995 y el año 2000, que esos 4 o 5 años viví en León, y allí fue donde de alguna manera también empecé mi relación con el mundo de la literatura, con los escritores de allí. Es decir, yo mi infancia y mi juventud las pasé en Valladolid capital, y luego después me fui a vivir a León ya tan chiquito, ya con 20 y muchos, casi 30 años. Fui por una cuestión laboral que en teoría iba para cada 4 o 5 semanas, y me tiré 4 o 5 años. O sea que, y la verdad es que yo no sé si tú recuerdas aquella película de Bienvenidos al Norte francesa,
sí,
en la que dicen que llega allí llora dos veces, llora cuando llega y llora cuando se marcha. Sí. Y a mí me pasó aquello, lloré cuando llegué a León, porque para mí era, pues no sé, llegar solo a un territorio hostil y desconocido, y 4 años y pico después, cuando me fui, lloré de la pena que me daba abandonar uno de los lugares donde más feliz he sido en mi vida.
Ya que has mentado la película, es fabulosa, es una película que bueno, además te sientes muy identificado porque era francesa, pero bueno, perfectamente podía ser española con todo el contenido que tenía, Bueno, pues hoy tenemos la gran suerte de contar con José Ignacio. José Ignacio es un gran escritor de relatos, cuentos, cada uno lo llama de una manera. ¿Tú cómo prefieres denominarlos?
Bueno, es que yo cada día tengo más clara la certeza de que el cuento y el relato no son exactamente lo mismo, ¿no?
Más allá de esa
diferencia, que la gente, cuando hablas de cuento, todavía hay mucha gente que sigue confundiendo el cuento con ese texto, digamos, para niños, y como que solamente asocian el cuento con la infancia. Yo no lo hago. Si yo lo que creo es que el cuento tiene unas connotaciones, independientemente de para qué edad sea, que tiene mucho más que ver con la fantasía, con la evocación, con un tono de narración, de crear ambientes y espacios, digamos, mágicos, envolventes, atmósferas distintas, mientras que el relato, para entendernos, digamos, y con una definición demasiado sencilla y demasiado asequible, para mí el relato es una novela en corto. Quiero decir, es un poquito más una narración, digamos, en la que se producen una serie de acontecimientos, una historia, pues no sé, pues una especie de corto con respecto a un largometraje de cine, ¿no? Sí. Es decir, el relato a mí tiene que ver más con esa narración, digamos, más tipo novelesco, mientras que el cuento tiene que ver con algo de tipo más alegórico, más fantástico. Yo hago esas dos diferencias, y entonces en mi obra, claro, después de casi 30 años escribiendo cuentos y relatos, pues hay algunos cuentos, porque hay algunos cuentos, pero yo creo que yo he escrito muchos más relatos que cuentos.
Sí. Pues mira, has puntualizado una cosa así muy importante sobre los cuentos, porque yo, que ya sabes que tengo otro espacio que es Cuéntame un Cuento, pues meto cuentos, pero digo que no son para niños, que es que son para adultos, y además cualquier, pues eso, hay cuentos de niños que perfectamente nos sirven para los adultos también, pero es que digo, no lo encajonéis en esa forma cuento igual a niño, no, es, el cuento es para todos. Hay cuentos que claro, como un niño no va a entender, pero vamos, que lo demás, pues eso, y además unos cuentos magníficos de adultos. Bueno, pues has publicado varios libros. El penúltimo, La memoria de los crisantemos, por cierto, tu primera presentación la hiciste aquí en Palencia. Ya ha tenido un gran recorrido y un éxito espectacular por toda la geografía nacional. En fin, que te dimos suerte, José Ignacio. Oye, espero.
Desde luego, porque además yo no tenía, cuando vení Domínguez y tú me presentasteis el libro de Lecrac, como muy bien dices, era la primera presentación, y uno, después de que lleva ya muchos libros particulares y bastantes más colectivos que ha coordinado, tiene cada vez más la sensación de que cada nuevo reto, cada nueva aventura es un empezar de nuevo. O sea, nunca el que tú hayas tenido libros anteriores que te hayan funcionado mejor o peor según las circunstancias o el momento no garantiza nada. Es decir, a lo mejor un libro goza de muchísimo, digamos, predicamento entre el público y entre los medios de comunicación, y llega el siguiente que incluso a lo mejor uno tiene la sensación de que puede ser incluso más macizo, más compacto, y pasa mucho más desapercibido, ¿no? Y en el caso de La memoria de los crisantemos, pues bueno, empezamos un recorrido absolutamente dubitativo en Palencia, y como tú dices, fuiste una hada madrina mágica, porque a partir de ahí sí que es verdad que no sé si es el libro que más se ha vendido de todos los que he publicado, pero desde luego me ha permitido hacer alrededor de 50 presentaciones por toda España, lo que no me había ocurrido nunca con ningún libro anterior. He estado en ferias del libro muy importantes, he presentado el libro en Madrid, en Asturias, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, por supuesto en toda Castilla y León, en algunos lugares de Euskadi. O sea, la verdad es que ha sido un sueño, en el sentido de que ha permitido que mi nombre y mi literatura pues haya sido mucho más conocido, más allá de los espacios habituales que se me conoce, como puedan ser pues Valladolid, Palencia, León, Salamanca, digamos. Las zonas más cercanas a mí, donde sí que poco a poco pues voy teniendo cierto cartel.
Si es que no nos dabas tiempo a seguirte, te seguíamos, y digo, pero si José Ignacio ya está aquí, allí, allá. Bueno, nosotros encantados, porque sabes que te queremos mucho. Bueno, y
fíjate,
deseo...
Fíjate, y te lo digo como anécdota, que tuve que tener dos maletas preparadas, porque había veces que llegaba de un viaje y no me daba tiempo ni a deshacer la maleta, ni a lavar la ropa, ni nada, y tenía otra maleta ya preparada para irme a otro sitio, y eso de alguna manera, que supongo que luego hablaremos de ello, me pasó luego después con la gira de conferencias que tuve luego también en la segunda parte del año, ¿no?
Sí. Pues bueno, deseo que este último, hasta el momento, 26 soldaditos de plomo, pues eso, tenga el mismo recorrido o más todavía, si se puede. Bueno, José Ignacio, como ya estáis escuchando, es escritor, es crítico literario, gestor cultural, articulista, colaborador radiofónico y un sinfín de cosas más, pero todas hechas con una dedicación, honestidad, entusiasmo, pasión y conocimiento que cautiva. Una de las actividades muy a destacar ha sido la gira, como tú ahora bien has dicho, que hiciste por todas las bibliotecas de Castilla y León, hablando de escritores castellano-leoneses, que un gran éxito. Aquí gustó muchísimo, José Ignacio. Salía la gente encantada, pero encantada. Así que cuéntanos algo de ello.
Bueno, la verdad es que uno tiene que convivir con esa doble faceta de ser escritor creativo, digamos, de alguna manera, y de ser escritor crítico. Y bueno, mi faceta de escritor creativo es la que he venido desarrollando desde mis comienzos, y luego hace aproximadamente unos 10 años o por ahí el ABC me permitió la posibilidad de de una vez al mes escribir sobre un libro en el suplemento cultural Artes y Letras de Castilla y León. Y bueno, yo durante unos cuantos años he estado, digamos, confortablemente asentado en esa faceta casi testimonial de escribir esa reseña mensual sobre un autor o una autora de nuestra comunidad, que bueno, me permitía acercarme a la literatura que se escribe en Castilla y en León, y tampoco me daba, digamos, mucha presión de ocupar mucho tiempo, tal. Pero hace 3 años, la Nueva Crónica de León me ofreció el reto, pues, de alguna manera, muy atractivo, de empezar a hacer de una manera absolutamente continuada y cada 15 días crítica literaria en sus páginas en el periódico. Además, me abría la posibilidad de que yo podía reseñar a cualquier autor de España. Y entonces, bueno, yo acepté el reto sin ser consciente de las consecuencias que eso iba a generar. Primero, ocurre que el hecho de tener que reseñar ahora ya entre los dos periódicos al mes unos 4 o 5 libros significa que tienes que emplear muchísimo tiempo en leer, muchísimo tiempo en descartar lo que no vas a reseñar y en seleccionar lo que sí que vas a reseñar, dedicar mucho tiempo luego a la escritura de las reseñas, que aproximadamente para llenar una página de un periódico, pues hay que escribir, no es una cosa que te pongas y en 10 minutos haces una reseña, eso lleva mucho tiempo. Y lo que yo no podía ni esperar es que mis reseñas iban a empezar a tener una repercusión a nivel nacional, que de repente iba a escuchar cosas tan turbadoras como que yo me estaba convirtiendo en el Carlos Boyero de la crítica literaria de Castilla y León, en que no había ningún, en que ya no hay escritores y editores que no quieran que uno de sus libros no tenga una reseña mía, y de repente empiezo a ver que me empiezan a llamar de sitios para ir a hablar ya no solamente de literatura o de mi literatura, sino para que vaya a hablar como especialista, como analista, como estudioso de la novela y del relato o el cuento que se escribe en España en el siglo XXI. Entonces, a partir de ahí, pues no sé, se han ido disparando las cosas, esto se ha convertido de una canica de nieve, se ha convertido en una bola de dimensiones grandísimas. Y la culminación ha sido que el año pasado la Consejería de Cultura, a través del Instituto Castellano y Leones de la Lengua, pues me propuso que de alguna manera ellos tienen, una de sus funciones principales es difundir a los autores de Castilla y de León y su obra, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió buscar, creo que eran 16 libros, que digamos de alguna manera escritos por autores castellanos y leoneses que a mí durante el siglo XXI me habían llamado la atención de una manera especial y poderosa, es decir, y huir un poco de los grandes popes, de los grandes digamos referentes, pues como pueda ser Luis Mateo Díez, que le acaban de dar el Cervantes, José María Merino, Martín Garzo, y tantos otros que están en la memoria de todos porque son, digamos, los nombres que más o menos todos conocemos, ¿no? Pero hay una pléyade inmensa de escritores y de escritoras extraordinarios que más o menos su obra ha empezado a dimensionarse en este siglo y de alguna forma lo que yo he pretendido ha sido acercar a estos autores a través de un libro determinado, concreto suyo, que a mí me ha parecido absolutamente fascinante, ¿no? Y luego, la verdad es que, como tú dices, lo que ocurrió en Palencia, yo me he recorrido, he hecho una gira de 10 conferencias por todas las capitales de provincia de Castilla y León, más Aranda de Duero, y salgo en algún sitio que, bueno, que por circunstancias a lo mejor la gente no ha respondido tanto, pero en casi todos los sitios ha habido una afluencia de público bastante importante, por no decir que masiva, la repercusión en medios de comunicación ha sido extraordinaria, los comentarios que me llegan también, y bueno, pues yo no sé si esto tendrá, digamos, la posibilidad de alguna forma de seguir adelante con otro formato, con otra idea.
José Ignacio, ha sido muy interesante porque eso has dado a conocer a gente que, pues yo entre ellas me incluyo, que no conocíamos a estos autores.
Sí, además es que a mí el a lo mejor no sé, el primer día no, porque nos estrenamos en León y en León igual un poco todavía la actividad no estaba suficientemente promocionada, hacía un día de perros, recuerdo que cayó un tormentón justo antes de entrar, tremendo, jugaba la selección española de fútbol también el día, bueno, había demasiada competencia, ¿no? Pero a partir de la segunda actividad, que fue en Burgos, yo lo que me quedé sorprendido fue que de repente veía gente con papel y lápiz, o papel y bolígrafo, tomando notas, y yo decía, digo, bueno, y la gente, digo, ¿esto qué estarán tomando? Y la gente lo que estaba haciendo era anotar los libros y los autores sí. que yo recomendaba, y me consta que muchas personas, porque luego después gente que ha conseguido mi correo y ha contactado conmigo y me ha dado las gracias, porque lo que tú decías, les he descubierto un universo nuevo de autores que incluso siendo cercanos a ellos no conocían, sí. Las propias bibliotecas han creado espacios para que los usuarios de las bibliotecas tuvieran acceso a esos libros que yo había recomendado, y bueno, y en algunos casos me dicen que ha habido algunos de esos libros que yo he recomendado que han tenido, digamos, un uso extraordinario por parte de lectores que a lo mejor no habían reparado en la existencia de esos libros, o sea que como experiencia yo creo que ha sido muy, muy satisfactoria.
Sí, 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 muy positiva. Bueno, no vamos a enumerar tus premios y reconocimientos, porque si no, pues no podemos hablar de 26 soldaditos. Pero, perdón, si quieres resaltar alguno que te haya hecho ilusión o eso, pues lo dices y seguimos.
Bueno, yo creo que todos los premios en su momento y cuando los recibes te hacen ilusión, y cada uno de una manera, unos porque son los primeros, otros porque son importantes y de alguna forma te sitúan un poco en el escaparate, e incluso otros que te llegan a lo mejor de manera inesperada cuando estás con la guardia baja y estás a lo mejor con la moral un poco decaída, y de repente también esos premios te ayudan un poco a venirte arriba y a levantarte otra vez. Entonces, yo me parece que todos los premios, independientemente de su cuantía económica o de sus repercusiones que hayan tenido, todos son de agradecer. Hombre, lógicamente, el premio Miguel Delibes, cuando lo recibí, pues fue un espaldarazo muy importante. Recibir el premio Internacional de Guardo en su momento, cuando yo estaba empezando mi carrera, y el premio de Guardo era uno de los dos o tres, y sigue siendo más referenciales de Castilla y León, pues también fue muy importante, pero que luego después, a lo mejor, después de veintitantos años, a uno le reconozcan toda su trayectoria con la mención Rosa Chacel, que no tiene una cuantía económica, pero sí que tiene algo importante de reconocimiento en la trayectoria, pues también es importante, ¿no? Por eso te digo, sí. Cada premio, lo que sí que tiene que tener uno claro, porque los egos de los escritores son muy peligrosos, sí, y se alimentan con mucha facilidad, es que en esta vida todo es absolutamente efímero y pasajero, es decir, y que a lo mejor uno puede tener una temporada extraordinaria en que las cosas le funcionan bien, en que su obra o su persona es muy requerida y muy valorada, y luego sin saber por qué de repente pasas al ocaso, al olvido, y estás otra temporada a lo mejor ahí en barbecho como que no existieras. Por eso digo que todas estas
con
cosas,
con los pies en el suelo, sí.
Efectivamente, y además sin mirar para atrás, porque si miras para atrás continuamente añorando lo que has hecho, tienes el problema de dos problemas: uno, que te puedes convertir en un cangrejo, y otro, que además puedes terminar con una torticulis o con un dolor de cuello que sea muy difícil de solucionar, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que ser, lo que dices tú, estar con los pies en el suelo, ser muy humilde y pensar en seguir caminando hacia adelante, despacito, y que el tiempo te ponga donde te tenga que poner.
Fe de que así lo haces, José Ignacio. Bueno, vamos a centrarnos ahora en la presentación del último libro que hemos dicho, de José Ignacio, 26 soldaditos de plomo. Explícanos este título y el porqué.
Bueno, el libro, hay que decirlo lo primero, no tiene nada que ver con todo, aunque tú ya lo has insinuado, no tiene nada que ver con todos mis libros anteriores, porque mis libros anteriores todos eran de creación pura, digamos, eran libros de relatos o de cuentos, y este es un libro de reseñas literarias. Es decir, es un libro en el que yo escribo sobre la literatura que otros han escrito antes que yo. Y hablo alrededor de unos 90 libros que se han publicado en España, novelas y cuentos, sobre todo en los tres últimos años, con lo cual muestro un escaparate, yo creo que bastante amplio y bastante interesante, de libros que tienen que ver con la literatura de calidad. Es decir, aquí la gente no se va a encontrar bestseller, no se va a encontrar literatura de género facilona, que ojo, que yo respeto todo y todo el mundo tiene derecho, faltaría más, a leer lo que quiera, y además en muchos casos es la literatura que más se vende, ¿no? Como decía el añorado José Jiménez Lozano, el premio Cervantes, él una vez decía en una librería a la que fue de visita que sus libros eran mejor que, en lugar de tenerlos en la zona de culto, los tuvieran en la otra zona, porque eran los libros que se leían, ¿no? Sin querer yo ser peyorativo con nada. Entonces, el título de 26 soldaditos de plomo, yo no sé si les pasa a todos, a otros escritores, yo me imagino que sí. Los escritores escuchamos cosas aquí y allá, y unas veces las guardamos en la nube, otras en el disco duro, y a veces las utilizamos antes o después, o quizá mucho tiempo después, y otras veces no las utilizamos, ¿no? Pero yo hace 2 años o por ahí le escuché al editor leonés que creó conmigo el proyecto Contamos la Navidad, a Fernando Chamorro Padre, le escuché decir que Gutenberg había cambiado la historia de la humanidad con 26 soldaditos de plomo cuando descubrió la imprenta, ¿no? Entonces a mí aquello de 26 soldaditos de plomo se me quedó como muy grabado en la memoria, y pensé que algún día esa expresión tenía que utilizarla para algo. Entonces, este libro, yo no tenía ninguna, no sé cómo decir, ninguna intención de publicarlo, porque yo soy de los que creo que no sé si la literatura en general, no sé si tiene muchos adeptos, y está muy mal que un escritor lo diga, yo creo que escribir sobre literatura, es decir, hacer metaliteratura desde el análisis, pues no sé si todavía eso le va a interesar a alguien. Si lo otro interesa poco, pues yo creo que esto a lo mejor todavía interesa menos. Y sin embargo, cuando la idea empezó a circular, me di cuenta de que no solamente interesaba, sino que cuando dos editoriales mucho más grandes que la que me ha publicado el libro, que es Castilla Ediciones, con la que colaboro habitualmente, supieron que yo estaba en esa tesitura, esas dos editoriales nacionales se pusieron en contacto conmigo porque querían editarme ya ese libro. Lo que pasa es que yo soy un tío no solo de palabra escrita, sino de palabra dada, y yo ya había comprometido mi palabra con el editor de Valladolid y decidí no volver atrás. Pero este libro después se hubiera podido publicar de una manera, digamos, más amplia, ¿no? Y entonces, bueno, pues resulta que mi sorpresa viene en que yo pienso que es un libro pues menor, en el sentido de que va a ser más exclusivo en cuanto a las personas que les pueda atraer, que les pueda gustar.
Pero fíjate, perdona que te interrumpa, José Ignacio, pero fíjate, al principio tengo que reconocer que me descuadraste, ¿no? Empiezo a leerlo y digo, bueno, pues el enfoque, ¿sabes? Porque una reseña de un libro tal, bueno, me descuadraste. Pero sigo y sigo y me impacta. Porque has creado, pues eso, un mundo literario exquisito, pero exquisito de verdad, en torno a las reseñas de los libros. Relatos impresionantes, enriquecedores, diferentes. Bueno, que nunca había tenido esa experiencia, y la verdad que a mí me ha resultado magnífica. Porque ya te digo que eso, que al principio dije, oye, José Ignacio, ¿pero qué ha pasado aquí? Se va a poner a hablar de eso. Pero claro, es que son un relato sobre una reseña. Es que es una maravilla, de verdad. Y fíjate, de antemano voy a leer lo que han dicho Alberto Marroquín del Correo de Burgos, porque me gustó mucho, ya verás. Dice, conversar con José Ignacio es un viaje en góndola por la literatura. Esto es precioso, ¿eh? Es vox populi en el ambiente literario que todos los autores de la comunidad y más allá quieren aparecer, como has dicho antes, en sus reseñas. Y destaco este comentario porque estoy totalmente de acuerdo con Alberto Marroquín. Es que cuando lo leí digo, es que es verdad, es que es un viaje que nos has hecho de verdad fantástico, ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes decir, aparte de todo lo que nos estás contando? Porque es un placer hablar contigo, de verdad. Yo es que digo, yo me callo, que siga José Ignacio, porque de verdad es que es extraordinario. Tienes una facilidad tremenda. ¿Qué nos quieres hablar más?
Sí, pues precisamente lo que te iba a decir era eso, que yo vivía en... Bueno, yo creo que vivo siempre sumido en la duda con cualquier cosa que hago, que proyecto, que tal, porque nunca sé si va a funcionar, si voy a llegar, que es lo que intento siempre, al corazón de las personas. Es decir, buscas la emoción, la transmisión, con cualquier cosa que hagas, lo que tú dices. Yo siempre pongo entusiasmo y pasión, y si no, no hago las cosas, porque hacerlas por hacer o están muy bien pagadas o no merecen la pena, y a veces incluso ni estando bien pagadas. Y en el caso del libro ocurrió... que cuando yo tampoco, ya te digo, no tenía ni mucha fe, ni mucha convicción, ni mucho menos, le pedí a Fernando Conde que escribiera el prólogo por una razón muy sencilla. Fernando Conde, que es el director del Aula de Cultura del Norte de Castilla, entre otras muchas cosas, fue, digamos, la persona que a mí me embarcó hace 11 o 12 años para escribir mi primera reseña en el ABC, que curiosamente no recuerdo cuál fue el libro que reseñé, o sea, no lo sé, porque además... Durante muchos años no he guardado, digamos, las reseñas que publicaba, que además en el ABC eran bastante más breves y sí que eran como muchísimo más precisas solamente en el análisis literario. Pero cuando empecé a escribir en la nueva crónica, que me dieron mucho más espacio con la página que me entregaban, lo primero que me dijo Fernando es justo lo que tú me acabas de decir, que había creado algo que, partiendo de la base de que yo soy un crítico que puede parecer una perogrullada, pero no lo es, que se lee los libros antes de hablar sobre ellos, porque ya te digo yo aquí que hay mucho crítico solapero o que tira de ese estudio que te manda medio hecho la editorial, y con eso cualquiera podríamos hacer una reseña, pero eso no es lo que yo entiendo como una reseña de verdad. Yo me leo el libro y a partir de ahí lo que me dijo Fernando, que es exactamente lo mismo que me dices tú, es que tú has creado algo que no hace ningún crítico en España, que es cuenta un relato, cuenta una historia a partir de reseñar un libro. Entonces, lo que haces es enamorarnos de ese libro. Bueno, pues a lo mejor es verdad que yo he conseguido crear eso porque yo tengo una teoría, una máxima que llevo siempre a rajatabla. Es decir, yo no escribo jamás sobre libros que no me gustan. Y la gente puede decir, joder, pues vaya un crítico. Es que la cuestión del crítico, el crítico no tiene que ser la persona que únicamente se dedica a descuartizar, hacer de forense y imponer a parir a otros, no. La labor del crítico es opinar sobre lo que está leyendo, y yo creo que si en España se publican al año alrededor de 100.000 libros, y yo tengo constancia, noción entre los que recibo, los que me llega información a través de medios de comunicación, de mensajes que me mandan las editoriales, si yo tengo al año, no te exagero, noción de unos 5.000 títulos que se publiquen por autores españoles, no te digo ya de traducciones, que yo traducciones no leo porque estaría reseñando al traductor, no al autor. Pero sobre lo que yo recibo, si yo termino haciendo unas 50 reseñas, yo creo que es mucho más saludable hablar de libros que a uno le han gustado mucho, intentar transmitir esa pasión a los lectores, que dedicarme a descuartizar libros que, aunque sean muy malos, que son la inmensa mayoría, y que si no se editaran pues habría más árboles en el planeta y habría un ecosistema mucho mejor, pero el que escribe un libro y el que lo publica tiene la convicción íntima de que ha escrito una gran obra y de que merece la pena ser leída, ¿no? ¿Y para qué les vamos a quitar la ilusión? Entonces yo creo que la mejor crítica para un libro malo es el silencio, es obviarla. Entonces, no hablando sobre una mala obra, no la das promoción y encima no haces daño a la persona que la
pues
ha escrito.
Pues mira, teoría, sí.
De tal suerte que lo que sí que reseño son libros. Hombre, yo por supuesto no tengo una tiara pontificia sobre mi cabeza y no soy quien para decir que lo que yo digo es indiscutible, ¿no? Yo opino sobre lo que a mí me gusta, ¿no? Pero yo lógicamente hablo de libros que me gustan mucho, que me parecen importantes y que luego después sí que es verdad que además hablando con otros críticos o con especialistas en literatura, pues al final de los, ya te digo, alrededor de 90 libros que reseño en este libro al mismo tiempo, porque es un libro de libros, pues sí que yo creo que hay mucha gente que está muy de acuerdo en que muchos de los libros fundamentales que se han publicado, novelas y cuentos en España en los tres últimos años aproximadamente, están reflejados en este libro. Y claro, y luego hay otra cosa, se publica tanto que muchas veces también cometemos el error o el olvido de que hay libros que nos pasan absolutamente desapercibidos, pero porque no tenemos tiempo material ni capacidad de leer todo lo que nos llega y claro, seleccionamos cosas que están muy bien, pero a mí lo que me da pena es que estoy casi segurísimo de que habrá también otras muchas que hayan pasado sí, inadvertidas por culpa de tanto como se publica.
Sí, sí, sí. Bueno, es que una de las cualidades, vamos, yo es mi opinión, para ser un buen escritor tiene que ser un gran lector, ¿no te parece?
Porque fíjate... Dime.
No, digo que es que a mí me parece lo que tú comentas, que es que te leo los libros. Es que yo si traigo o estoy a un escritor, me tengo que leer de ese libro que vamos a hablar. No tienes claro por qué saberte todos los libros que escriben, porque es imposible. Pero ese libro que va a hablar en ese día tienes que haberlo leído. Es que es importante lo que estás diciendo y comentando. Entonces, si un escritor no es un lector, no es un buen lector, a mí me parece que falta la base, ¿no?
Claro, y sin embargo, por triste que pueda parecer, tú no te puedes imaginar la cantidad de escritores prepotentes, petulantes, pretenciosos, y podré utilizar más palabras que empezaran por P, que de alguna manera denostan a aquellos que leen, reniegan de la lectura y creen que el leer a otros es un virus contaminante que de alguna manera perjudica su capacidad creativa. O sea, yo conozco bastantes personas que se dicen escritores, porque luego después entre ser escritor y escribir libros hay bastante diferencia, ¿eh? Yeah. O sea, quiero decir que hay mucha gente que ha escrito varios libros, no va a ser escritor nunca. Eso lo dice Julio Llamazares muy bien en Vagalume, en la última novela que ha publicado con Alfaguara, y hay escritores que con un solo libro van a ser escritores eternos. Y estamos en un mundo en el que, por desgracia, hoy en día, como te decía antes, se publica muchísimo, es muy fácil publicar hoy en día, hay muchos medios para publicar con editoriales, autoedición, Amazon, etc. Entonces, aquella persona que quiere plasmar sus palabras sobre el papel, lo tiene muy fácil de unas maneras o de otras. Igual que lo tiene muy fácil, pues también tiene muy fácil el que esas palabras lleguen a cualquier lector y que después pues tengan el recorrido que tengan que tener, ¿no? Pero a mí me da muchísima, muchísima pena la cantidad de gente que considera que para ser escritor lo menos necesario de todo es la lectura, ¿no? Yo creo que para ser escritor lo primero que hay que tener es leer muy bien, y yo creo que yo he crecido o he madurado como escritor en tanto en cuanto he ido leyendo a escritores mejores. Y yo, por poner un ejemplo, y yo respetando todo, no era el mismo escritor cuando leía a Ken Follett que cuando le empecé a leer, por ejemplo, a Stefan Zweig, por ejemplo, ¿no? Sí. Es decir, en el momento que tu universo de lecturas va creciendo y va creciendo de una manera contundente, con lecturas interesantes, eso, para bien, antes o después, se termina plasmando en tu forma de escribir. Aquel que no tiene referentes, aquel que escribe desde su propia intuición, pues a lo mejor, ojo, hay veces que surgen genios impresionantes, pero no son los más habituales.
Sí. Es que además, mira, este libro nos puede servir, aparte de esa riqueza de relatos que hace sobre las reseñas, nos puede servir, pues eso, de guía para conocer a toda esta gente que has introducido en este libro. Bueno, vamos a decir que presentas 26 soldaditos de plomo en Palencia, pues ya, en Palencia, el 18 de enero, jueves, a las 19:30, en la Biblioteca Pública, en la sala de audiciones. Así que, ya sabéis, palentinos y no palentinos, que alguno viene de Valladolid, así que, radioescuchas, quiero veros allí para acompañar a José Ignacio, escucharle, que es una delicia, y deleitarnos, ya lo habéis comprobado, vamos, lo de deleitarnos con su conocimiento de literatura, Y su piquito de oro, como le digo yo.
Y se te ha olvidado añadir que voy a tener la mejor presentadora del mundo.
Bueno, calla. Y bueno, que os gustó mucho su forma de expresarse cuando vino, me lo habéis dicho muchas veces. Así que bueno, pues enseguida tenemos que estar allí el jueves 18 de enero a las 19:30. Porque además su gusto, su forma de expresarse, ya lo estáis viendo, de contar acontecimientos, sus recuerdos, lo que le conmueve, lo que no le conmueve, lo que le gusta, lo que le disgusta, pues es ya estar en persona es muchísimo mejor todavía. Así que bueno, a ver, ¿qué más quieres añadir? Que se nos acaba el tiempo, José Ignacio.
Pues nada, que lo mío sobre todo es una labor, como también dices, entre líneas, de honestidad como crítico, es decir, que uno tiene que intentar ser juicioso y justo, y no someterse ni plegarse a intereses a veces de grupos editoriales o tal, que a muchos críticos eso ocurre, y que a partir de ahí lo que estoy deseando es que llegue el jueves 18 a las 19:30 para compartir contigo y con todas las personas que tengan a bien acompañarnos en la biblioteca. Sí. Seguro que habrá el calor de la calefacción en esos días fríos que se agradecerá, y nosotros, tú y yo, intentaremos añadir el calor de las palabras, que también se agradece.
Sí. Y eso, que no haya fútbol ni baloncesto ni cosas de estas, porque son lo que nos fastidian.
Ya te digo yo a ti que fútbol va a haber, porque hay un Madrid, Atlético de Madrid, de Copa del Rey, qué tal, pero yo creo que va a ser mucho más interesante escucharnos a nosotros que ver ese partido.
Vamos, por supuesto, así que allí estaremos. Bueno, José Ignacio, como siempre, es un auténtico placer hablar contigo, así que nos vemos pronto, y cuídate esa pierna, que venga ya recuperada o casi recuperada, que aquí te vamos a tratar muy bien, ¿eh?
Soy consciente, y además, esté la pierna como esté, tú no sabes las ganas que tengo de correr por llegar cuanto antes a Palencia.
Muchas gracias, José Ignacio. Bueno, Radio Escuchas,
gracias a ti como siempre.
Hasta pronto, y Radio Escuchas, nos seguís, que estamos aquí, que nos gustéis, que nos mandéis vuestro criterio, que nos digáis las cosas buenas, las malas, lo que os gusta, no os disgusta, y así poder mejorar. Hasta pronto, estamos en Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor.